Bienvenida a un episodio más de La Biblia a la Vida. Para mí, para Patricia, es de mucho gozo poder reunirnos en estos minutos que se nos conceden y poder hablar de cosas de mujeres aplicadas en la vida diaria, pero sacando esas enseñanzas de la Biblia, sacando los lineamientos, los parámetros de la Biblia. Patricia, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Justamente antes del episodio, porque pasan cosas, lo que pasa es que nadie ve lo que pasa antes de nosotros grabar, las cosas que comemos.
Quizás se ven las que comemos.
La Coca-Cola que nos tomamos.
Ojalá y no se vean estas cámaras 4D. Claro.
Si en algún momento ustedes ven algunas migajas de algo, en los comentarios, hermana, el pastelito.
El pastelito, bájale un poco al pastelito.
No coma pastelito antes de...
Ya no van a ver los dientes.
Exacto.
Le van a hacer un zoom ahora.
Van a estar atentos, Dike. Déjame ver qué fue lo que comía. No lo haga, por favor, no lo haga.
Bueno, quizás sirva de convicción si alguien hace un comentario.
Pero nada más fue uno. Fue uno.
Que tú sepas.
Bueno. Vamos a dejarlo ahí. Pero yo estoy muy bien, gracias a Dios. Estoy contenta de poder estar aquí en una entrega más de este podcast. Y bueno, nada, me encanta conversar. Y me encanta conversar contigo, eso es una realidad. Me gusta hablar contigo. O sea que
en cada conversación que tenemos siempre, para mí es de mucha edificación.
Se nos hace fácil hablar.
Se nos hace fácil. Y no porque seamos mujeres y hablemos mucho, sino porque... Hay temas.
Hay otras mujeres a veces quizá con las que yo me quedo y es pensando, ¿qué digo? ¿Qué pregunto? ¿Cómo hablo? ¿Cómo hablamos? Pero no nos
qué
pasa.
Qué bueno que no te pasa conmigo,
no,
amiga.
No me pasa contigo. Esa es la realidad.
Bueno, y la pregunta, quiero hacértela a ti que nos escuchas, porque quizás para mí, para Patricia, que estamos aquí en un podcast, que tenemos la oportunidad de servir en la iglesia, pudiera ser más fácil despejar esta duda. Pero te pregunto a ti que nos observas o que nos escuchas, ¿te consideras tú una líder? O dices, no soy líder porque yo no estoy como Patricia Charvela enseñando desde un podcast, no enseño en mi grupo pequeño, no enseño a mujeres en la iglesia, no enseño a nadie en el trabajo, no enseño a nadie. Pero en realidad, ¿eso es lo que te hace a ti una mujer líder? Estar en una plataforma en redes o muy convulsionada con cosas. O en verdad pudieras decir, bueno, si tú supieras que yo siento que estoy discipulando a mi vecina, o a mi hermana pequeña, estoy influenciando en mi compañera de trabajo, o estoy haciendo devocionales con los muchachos en el colegio, o orando con ellos. Todas esas son formas, aunque tú no lo creas, son formas de liderar, de acompañar y de enseñar. En la Biblia, Patricia, no vemos una definición per se de lo que es un líder. Lo que vemos es personas que sirven a otros y personas que son servidas por otros. No vemos una, tú sabes, no es un diccionario que nos dice líderes. Claro, pero sí vemos ejemplos buenos de personas que están sirviendo y vemos ejemplos malos también de cómo no servir. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos de pensar cada una de nosotras si en verdad estamos siendo de bendición para otras y apropiarnos de lo que en verdad estamos haciendo y hacerlo de una mejor forma. Esa es la idea de este episodio en el día de hoy. Nosotras poder identificar dónde el Señor nos está usando, porque yo creo que de alguna forma u otra el Señor nos usa, y ver entonces cómo hacerlo mejor.
Y algo que puede pasar con eso, Charvela, es también como... ¿cuál es la actitud de mi corazón en mi servicio también? Y es algo que nosotros podemos ver y analizar ahí también, porque con esta palabra y este término de liderazgo, quizás yo tengo como una definición incorrecta de qué es lo que esto significa. ¿Qué es esto de poder liderar a otros? Y quizás lo que yo me encuentro a mí misma es, estoy buscando una plataforma. Yo lo que quiero es ser vista, yo lo que quiero es estar delante, yo lo que quiero es estar arriba. Pero como tú mencionabas, hay un trabajo de guiar, liderar al otro que es hermoso y es el trabajo de ser siervo, ¿cierto? Sí, que es como esa idea que nosotras encontramos repleta en las escrituras de principio a fin. O sea, esa actitud de siervo ahí en lo que sea que yo estoy haciendo como mujer en el área donde Dios me ha puesto también. Sí.
Tú sabes que yo tengo como un cortocircuito con el tema de liderazgo, esa palabra, porque, y no es que está mal, es una realidad, son los que están en puestos de autoridad, porque hay personas que están en puestos de autoridad hacia el otro que quizás conoce menos o no tiene una función. Es una realidad, pero que en estos días la palabra liderazgo está como muy como amarrada, conectada con el tema de empoderamiento y con el tema de autoridad y con todo este maltrato que hemos visto de la autoridad de algunos pastores, apóstoles. A mí a veces la palabra liderazgo como que me choca y yo prefiero, y vuelvo y aclaro, es válida la palabra líder, pero quisiera cambiarle el término cuando estemos hablando en la iglesia y demás por siervo. ¿Por qué? Porque yo creo que eso nos ubica en una posición de humildad. Así nos da como un toque con la realidad de que en realidad lo que tú eres no es una persona solo en autoridad, no es una persona que está sirviéndole al otro. Y lo vimos muy claramente en Filipenses 2, cuando dice que haya pues en ustedes esa actitud que hubo en Cristo Jesús, así que aunque era igual a Dios, no consideró el serlo y no
que la autoridad
afectó,
la tenía.
O sea,
si alguien sin duda la tenía y la tiene, es él, ¿verdad?
La tiene, entonces, pero él dijo, no, él tomó forma de siervo y me encanta esa palabra, y se humilló a sí mismo. Yo creo que nosotras tenemos un ejemplo hermoso de nuestro líder, Jesús, cómo era llamado siervo, porque su corazón estaba ahí en el servir al otro, no importando lo que sabía, ni nada de lo que él era, ¿verdad? Como rey y señor.
Y cuando nosotras vamos como, tenemos esa actitud en mente, ¿verdad? Y esa idea de qué es lo que yo estoy llamada. Yo estoy llamada como mujer a ser sierva. Eso hace que yo pueda, mi abanico de áreas de servicio y de guía y enseñanza a otros se abre, porque no voy a estar buscando solamente lo que a mí me exalta, lo que me hace ponerme en una posición importante, en una posición visible, sino que como yo soy un siervo, yo voy a ver como servicio cuando yo estoy, como tú mencionabas, enseñando a mis hijos, cuando yo me reúno a tomarme un café con una mujer que necesita una ayuda, necesita ser guiada en la palabra, cuando yo doy un consejo en un pasillo a alguien que necesita alguna palabra de ánimo y de estímulo, yo estoy dispuesta a hacer eso y yo lo veo como un servicio de mí para el otro también, por la actitud que tengo, ¿verdad?
Y un servicio en el cual yo ministro al otro, porque yo he visto personas que llegan a los hospitales o a la clínica a orar por el enfermo. Están orando, pero tú sabes que me están ministrando, me están confrontando. A mí que estoy ahí sentada y que no oré, que fui a visitar a esa persona y no pensé en orar por ella, en pedirle a Dios sanación o lo que sea necesario, fortaleza. Entonces, a la vez que estoy sirviendo, acompañándote, orando, te estoy ministrando y estoy ministrando a los que están alrededor tuyo. Así que hay diversas formas
y
de
no
verlo.
Y no es una plataforma.
Y no es una, no es un simple.
Y cosa que casi nadie se entera. De ese tipo así de cosas. Nadie sabe quién está haciendo eso ahora mismo, pero es un servicio.
Y Dios lo sabe.
Ajá, y Dios lo ve, definitivamente.
Que es el que tiene, ¿verdad?, que saber y ver nuestro corazón y nuestro servicio.
Sí, y hay algunos pasajes, por ejemplo, que vale la pena como que nosotras podamos ver para entender un poquito esa actitud a la que nosotras estamos llamadas, que no es a buscar plataformas, sino una actitud de servicio y de ministración en donde sea que Dios nos haya puesto. Pero mira, en Marcos 10:45, una de las cosas que nosotros encontramos es que sobre Jesús dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y ahí nosotros estamos viendo esta actitud de siervo en Cristo Jesús ahí, que dice que no vino para ser servido. Aquel que puede tener el mundo completo a su disposición y todos nosotros, va a llegar el día que nos vamos a postrar delante de él, todo lo que existe, pero dice que él no vino para ser servido, sino que vino para servir y vino para rescatar. O sea, estábamos todos en necesidad, Jesús ve esa necesidad, conoce esa necesidad y él viene como siervo al rescate. Y ahí nosotros tenemos un claro ejemplo de cuál es, debería ser nuestra actitud. Yo no estoy aquí. O sea, ojalá que eso se grabe en nuestra mente, Charvela. Y cada lugar donde yo me mueva, que yo pueda pensar, ok, yo no vine aquí para ser servida, sino para servir. Hay alguien cerca de mí que necesite rescate. Hay alguien cerca de mí que necesite ánimo. Hay alguien cerca de mí que necesite palabras de exhortación. O sea, y yo pueda tener como esa mentalidad y esa actitud que nosotros vemos ahí en Jesús.
Y ojalá nuestra actitud de servicio no sea solamente reactiva cuando me lo pidan, sino que yo busque, como tú dices, oportunidades, que yo esté con los ojos abiertos, con oportunidades para ver dónde puedo servir. Déjame darte otro versículo, está en Lucas 22 y 27, esto pasó en la última cena. Él dice así, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, sin embargo, yo estoy entre vosotros como el que sirve. La verdad que obviamente bello, Jesús siendo Dios nos ha dado una cátedra de lo que es el servicio, porque ¿quién mejor que la persona en autoridad en esa mesa? Le dejó claro a sus discípulos que estaban con él ahí. Miren, ustedes lo saben, yo soy la autoridad aquí. Ustedes me siguen a mí, ustedes son mis discípulos, pero nunca se llamó la autoridad, nunca se llamó el jefe, se llamó el siervo. En todas las ocasiones que pudo hacerlo, se amarró su toalla y comenzó a lavar los pies aún de aquellos que ni siquiera humanamente no lo merecían.
Y eso es tan confrontador porque nosotros muchas veces en nuestro servicio aún en la iglesia estamos detrás de los títulos, Charvela, estamos detrás del reconocimiento, estamos detrás de que se nos respete, de que se nos reconozca, de que me pongan en una posición donde el otro vea que yo estoy ahí, que me pusieron, que me hicieron diácono, que me hicieron esto, que me hicieron líder de aquí, líder de allá. Y no es que eso está mal, porque son estructuras que a uno ve en la palabra para la iglesia.
Claro, le dan forma.
La realidad es que mi corazón no debería estar detrás de nada de eso.
Exacto.
Yo no necesito tener un título de diaconisa, yo no necesito tener un título de líder de tal cosa para yo servir. Y tampoco, esto es algo en lo que nosotros necesitamos como evaluar nuestro corazón. Si yo me ofendo, si yo me siento mal, porque a alguien lo hicieron algo que a mí no me hicieron o a mí no me dieron ese título que le dieron a otra persona, yo necesito revisar mi corazón. Y probablemente eso es una evidencia de que yo no estaba lista para estar ahí.
Para recibir eso,
para estar en esa posición de servicio. Porque la realidad es que lo que somos todos es siervos. Eso es algo que debe meterse ahí como en la mente, en el corazón también.
Sí, tú sabes que una de las prácticas que me gusta de mi iglesia local es que allá allá se reconoce el trabajo que tú has hecho. O sea, nadie puede venir, bueno, yo voy a ser pastor ahora. No, es que esa persona ha venido haciendo un trabajo pastoral.
Que es evidente.
Que es evidente y que las ovejas oyen su voz. Y una vez los pastores ven ese perfil y ven esa actitud de siervo sin el título, entonces allá se procede a reconocer el pastorado o el diaconato o la posición de líder en algún grupo pequeño, porque ya tú hiciste el servicio, no te lo doy y comienzas a ser siervo. No, es que tú eres siervo y entonces ahora te pongo, ¿verdad?, con más responsabilidades. Pero nosotras vemos muchos ejemplos en la Biblia, Patricia, como tú decías, de esa estructura. Y probablemente tú y yo nunca no vamos a ser pastoras, aunque nos lo ofrezcan, porque entendemos que la Biblia no nos da permiso. Sí vemos en toda la Biblia mujeres con una sabiduría tan grande que supieron hacer su rol de liderazgo y de servicio. Y muchas de ellas, aunque malentendidas, como la pobre Débora.
Como Débora. Que si Débora hablara hoy
saliera de esa tumba.
Tantas cosas.
Sí, dijera, miren que eso no fue así.
Eso no es la idea.
Ese es un podcast dedicado completo a Débora que debiéramos de hacer.
Sí, sin duda.
Me viene a la mente un poco a Abigail, cómo esa mujer habló con tanta sabiduría a David y pudo servirle a su casa, porque ella detuvo una gran pelea.
Así es.
Y esa Débora, cómo supo también aupar, animar a ese Barak, fueron expresiones de liderazgo, de servicio, que cada una de esas dos mujeres, pues, mostraron. Así que podemos ser nosotras una Abigail o una Débora para las personas que están a nuestro alrededor.
Que estuvieron ahí detrás, o sea, como hablando, trayendo palabras de sabiduría, impulsando también a otros, porque no necesariamente tengo que ser yo la que soy impulsada hacia adelante, yo también puedo servir impulsando
como un instrumento,
exactamente, para impulsar a otros hacia adelante, y eso también es bueno. Y nosotros encontramos mucho en la Biblia ese llamado para todas nosotras las mujeres de poder instruir a otras. Uh-huh. Y mira cómo Tito 2, ¿verdad? Del 3 al 5 dice, las ancianas a sí mismo sean reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno, que enseñen a las jóvenes a amar a sus maridos, a amar a sus hijos, a ser prudentes, puras, hacendosas, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada.
Así es, qué belleza.
Oye, esa es una labor para la que ninguna de nosotras necesitamos título, excepto ser mujer.
Exacto.
¿Qué dice ahí? Siquiera, las mujeres.
¿Verdad? Ni siquiera la, ser anciana, porque no, muchas personas piensan, bueno, ajá, yo no tengo la edad.
No, yo cuando yo sea mayor voy, exacto, a hacer eso. No, tú puedes hacerlo ahora, claro, ¿verdad? Claro. Quizás tú seas una mujer soltera y no necesariamente tienes la experiencia para enseñar cómo ser esposa porque no te has casado, uh-huh, pero aquí dice también que las enseñes a ser prudentes, que las enseñes a ser pura, que las enseñes a ser hacendosa, que las enseñes a ser amable también, uh-huh, que eso no requiere tener como un estado civil, uh-huh, para poder hacerlo.
O una edad
en específico.
Vuelvo y te enfatizo, porque Pablo le dijo a Timoteo que nadie tenga en poco tu juventud. Uh-huh. Y a veces pensamos que yo sí soy universitaria, yo no puedo discipular o acompañar a una compañera porque, uh-huh, tenemos la misma edad, ¿no? Uh-huh. Esto es un asunto de grado de un corazón, de madurez, uh-huh, de conocimiento de la verdad de Dios. No sé siquiera de conocimiento teológico, no tengo, uh-huh, que haber pasado por el instituto, simplemente conocer mi Biblia.
Exacto.
Y pasarle esa verdad a esa amiga que estoy ahí, la estoy discipulando, ¿eh? No, uh-huh. Sin redes, sin plataforma, yo soy la discipuladora de, uh-huh, esa amiga.
Y eso me recuerda al llamado de la Gran Comisión, uh-huh, que es un llamado que todos tenemos y nosotros a veces lo omitimos porque decimos, bueno, sí, el llamado de la Gran Comisión es para todo el misionero. Todo el que se quiera ir de misiones, pues ahí tiene su llamado de la Gran Comisión. Pero no, espérate. El llamado de la Gran Comisión es un llamado para todo el creyente. O sea, las palabras de Jesús de vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Sí, ciertamente hay un llamado a ir afuera, a las naciones, uh-huh, bautizándolos, pero luego que dice, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Uh-huh. Ese llamado de yo enseñar a otros las palabras de Jesús, de yo enseñar a otros lo que Jesús ha dejado en las Escrituras, ese es un llamado para todas nosotras. Así no es. Importa la edad, así no es. Importa la etapa, no importa el título, no importa dónde estemos. Tú, como decía, tú tienes una Biblia, vamos a enseñar las Escrituras. Uh-huh. Yo te voy a enseñar todo lo que Jesús ha mandado. Y eso es hermoso, una labor hermosa.
Es hermoso. Y un discipulado, Patricia, es básicamente un acompañamiento a esa persona, un acompañamiento como consciente y como pudiéramos, intencional. Esa, uh-huh, es la palabra que estaba buscando, uh-huh, intencional. No un programa simplemente, sino un acompañamiento, claro, intencional. Y mira lo que dice Gloria Fulman acerca de esto. El discipulado bíblico no requiere un escenario, sino un corazón dispuesto a compartir lo que Cristo ha hecho por ti. Exactamente lo que tú decías ahorita. Es lo que te he enseñado, uh-huh, eso ve y dalo a todo el que Dios pone a, uh-huh, tu alrededor. Mi suegra es una de las personas que dice que nadie está a nuestro alrededor de casualidad. Uh-huh. Dios tiene un plan con esa persona, uh-huh, al haberlo traído a tu vida. Uh-huh. Quizás tú hayas sentido una empatía con esa compañera de trabajo especial y tú dices, y qué raro, porque ella no es creyente. Quizá Dios la trajo a tu vida y le dio y te ha dado gracia ante los ojos de ella para que tú le seas testigo y tú puedas leer la Biblia quizás con ella, un versículo, puedas orar, uh-huh, por ella, puedas, uh-huh, testificarle de Cristo, pero se necesita un corazón, uh-huh, sensible a la necesidad del otro y dispuesto a darlo. Entonces, uh-huh, yo no sé, Patricia, cómo ha sido tu vida, pero no sé si tú has tenido alguna, si quieras compartir, si has tenido alguna mentora, sí, que ha sido especial, claro, para ti. ¿Cómo lució esa persona en ese tiempo?
Yo tengo el recuerdo en el colegio donde yo estudié, uh-huh, la que era directora en ese momento, sí, que ya falleció hace varios años, llamada Doña Nilda.
Ay, sí.
Ella fue directora, uh-huh, de mi colegio, ella también fue la primera que me dio mi primer trabajo. Yo lo tuve con ella y recuerdo, jefa, bajando la escalera de mi graduación, me la encontré a ella debajo y ella me dijo, ¿tú tienes trabajo? Y yo le dije, no. Y ella me dijo, pues tienes trabajo aquí.
Ay, gloria a Dios.
Literalmente, así, graduándome de la escuela, oye, entré a ser bibliotecaria ahí en el colegio donde estudié.
Qué bueno.
Pero yo recuerdo, y es, Doña Nilda siempre va a ser inolvidable para mi vida, porque fue una mujer que se dedicó a enseñarme. Uh-huh. Ella me enseñaba la palabra, ella me instruía en las escrituras. Yo conocí al Señor por la labor de ella como una mujer que abrazó la gran comisión, uh-huh, y el llamado a discipular a otros. Y fue una mujer que por años, yo trabajando con ella, caminó conmigo de una manera tan cercana e impactó mi vida hasta el día de hoy. Yo, uh-huh, siempre, siempre la voy a recordar con un corazón lleno de gratitud. Toda mi vida por lo que ella hizo caminando conmigo. Y no, mira, la recuerdo, no era una mujer que tenía un cargo en la iglesia.
No.
Ella no tenía un título en la iglesia.
Y enseñó pocas veces.
Y muy poquitas, uh-huh, veces yo la vi enseñando en nuestra iglesia. Pero wow, cuántas vidas, uh-huh, impactó esa mujer.
Impresionante.
Desde el lugar donde Dios la puso. Ella dijo, aquí yo voy a servir. Y eso hizo.
Con su micrófono en su,
en su colegio,
desde su oficina, ajá, este devocional no faltaba.
No faltaba, no faltaba.
Y eso fue esa fue la herramienta que Dios puso en su mano. Uh-huh. Y ella fue creativa y fiel, uh-huh, con lo que Dios había puesto en su mano. Ella dijo, esto es lo que yo tengo, una dirección de un colegio, puso bocina en todos los cursos.
En todos. Ese devocional de la mañana.
Y no era un colegio cristiano.
Con una canción que ella le daba a play a un radio y le ponía el micrófono ahí.
Como antes, así era que se hacía antes. Hace muchos años de eso. Hace muchos años. Pero mira, ella es un ejemplo de eso, de una mujer donde no tuvo una posición eclesiástica, uh-huh, pero donde Dios la puso y con los recursos que ella tenía y con mucha valentía. Porque eso, como te digo, eso no era un colegio, hasta donde yo sé. Uh-huh. No era un colegio...
No, era abierto.
Era abierto, un colegio abierto. No se identificaba como un colegio evangélico.
Uh-huh. No,
sino que era un colegio abierto. Y ahí pasaron personas, grandes doctores de aquí, uh-huh, grandes profesionales de hoy en día, uh-huh, que cuando tú hablas con ellos el día de su...
del funeral de ella.
Del memorial.
El memorial. Ajá.
Yo veía a toda esta gente importante, porque era un colegio sencillo, pero gente, sí, que se superaron. Yo decía, wow, fulano está aquí, ¿por qué? Porque nunca olvidaron el impacto que tuvo doña Nilda a la vida de esas personas desde su escritorio.
Así
hablando
es.
Verdad y hablando con
del
la palabra.
Del lugar donde Dios la puso, ella fue un faro de luz.
Exactamente.
Y fue fiel
ella
al Señor.
Eso,
ahí donde ella estaba.
Faro. Uh-huh. Fue bueno. Bueno, en mi caso, como aquí no estamos abriendo.
Claro, no. Tráigalo.
En mi iglesia, no sé si Lucy oye este podcast, pero bueno.
Si no, se lo mandamos.
Bueno, tú sabes, la gloria para el Señor, pero Lucy... me vio un día, quizás yo aquí especulando, me vio un día como perdida mientras yo llegaba a la iglesia y dijo, déjame agarrar a esta muchachita, porque hace 20 y pico de años, déjame agarrar a esta muchachita y discipularla, porque ella lo necesita. Y Lucy es una discipuladora de nuestra iglesia, eso es lo que ella hace. Ella hace grupo pequeño y te discipula a los nuevos creyentes, porque también ese es el llamado. Mm. Cada quien tiene que ser fiel con lo que el Señor le ha dado, porque ahí es que va a prosperar.
Y ella lo hace solita, ¿eh?
Lo hace solita. Ella a veces... tiene personas que la ayudan, pero Lucy ha sido por muchos años, yo la he visto constante en ese llamado a discipular. Bueno, y ella me tomó a mí, tomó otras hermanas, y nos hizo un estudio bíblico sencillo, donde nosotras íbamos y hablábamos. Mm. Pero, ¿qué hizo ella? ¿Qué es lo que yo creo que alguien, todas nosotras debemos de imitar? Ella no fue reactiva, ella se lo propuso. Ella dijo, no, yo voy a ser intencional con estas mujeres, y las voy a llevar a leer la Biblia. Y Dios es quien hace la obra al final. Muchas de nosotras tememos de, bueno, y que yo no sé hacerlo. Oye, me olvídate de eso. Presenta la verdad y Dios hará. Si Dios te ha llamado a servir en esa área, uh-huh, Dios va a completar la obra. Al final no se trata de nosotras, okay, tampoco. Y mira los frutos de las vidas de las personas que yo he visto en la iglesia. Y yo misma hoy en día, 20 y pico de años después, cuento... y me admiro de la fidelidad de esa mujer, amén, que me tomó del brazo y me discipuló, y Chacho es un hombre feliz porque entonces su esposa es...
Claro, Chacho recibió los frutos.
Sí.
Eso es de ánimo para la que está escuchando.
Claro.
Lo que usted está haciendo...
Lo que está formando.
Usted está beneficiando a alguien más que todavía ni sabe del beneficio
de un pastor,
que va a recibir.
Un poquito más santificada para ayudar a ese pastor un poquito.
Gloria al Señor.
Que no vaya tan pesado el pobre. Pero sí, esa fue mi historia.
Ay, sí. Pero mira, qué bueno eso que tú mencionabas de que ella no... Ella no es una mujer que no tenía miedo, que podía y se lanzaba a tomar a otras mujeres, uh-huh, a discipularlos. Y yo creo que eso debe ser como la actitud de nuestro corazón por el hecho de que hay una promesa que Jesús mismo nos hizo para nosotras poder hacer eso sin temor. Y cuando recordaba ese pasaje de la, de la Gran Comisión. Ese pasaje tiene como dos portalibros que son las promesas de Cristo que nos ayudan a nosotras a poder hacer eso con libertad. Jesús primero dice, toda autoridad me ha sido dada. Eso es lo primero que él dice. O sea, yo tengo toda autoridad, es mía. Dice luego lo que hay que hacer y al final te da la promesa. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.
Qué garantía.
Tú vas a hacer eso, tú vas a discipular, tú vas a enseñar a otras mujeres, tú vas a caminar con otras mujeres, tú vas a aconsejar, tú vas a levantar a tus hijos, tú vas a enseñar la palabra a otros. Tú lo vas a hacer porque yo tengo autoridad y porque yo voy a estar todos los días contigo hasta el fin del mundo.
Sí.
Y esa es nuestra promesa.
Y hay algo súper importante que no podemos dejar pasar. Y es que Dios nos ha dotado a nosotras con dones y talentos que debemos de usarlo. Porque Dios lo puso ahí para
así
eso.
Es.
Así que déjame leerte primera de Pedro 4. Te voy a leer el 4, capítulo 4, el verso 10 y el 11. Dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo, sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y en el 11 dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén.
Amén.
Qué belleza, Patricia. Saber o estar siendo animadas por la palabra de Dios, sabiendo que lo que yo necesito, Dios me lo ha puesto.
Amén.
De que yo tengo dones y talentos dados por Dios para usarlo en su pueblo. Pero ojo, a veces nos dormimos, a veces somos perezosas, a veces no queremos dar la milla extra y nos perdemos de la bendición de poder ser usada con todo lo que Dios ha puesto. Y fíjate que en el verso 11, a mí me llama la atención, que dice que lo haga por la fortaleza que Dios da.
Amén.
O sea, cuando tú te sientas desanimada, cuando tú digas, mira, esta muchacha no está aprendiendo nada. No sé si te ha pasado, Patricia.
¿Qué yo estoy haciendo aquí?
Yo tengo 5 reuniones y ella volvió para
estamos
atrás.
Estamos en el mismo sitio, estamos peor.
Creo que estamos peor y tú te sientes desanimada. Ya no, no, confía que en Dios te va a dar la fortaleza. Y al final, la obra es de Él, no es de nosotras. Entonces,
es en Él que descansamos. Hacemos lo que tenemos que hacer, discipulamos a otra, enseñamos la palabra y lo hacemos descansando en lo que Cristo nos da y la fortaleza que nos entrega para eso. Así que el Señor nos ayude,
amén,
¿verdad? A ser mujeres que instruyen a otras, discipulen a otras, que no necesitan un título, pero que tienen un corazón de siervo.